Que me comía yo una pizza hoy, macho. Comí una pizza.
¿Una pizza?
Una gorda.
Una pizza gorda.
De masa gorda y...
De masa gorda.
Y bien de cosas.
Yo prefiero de masa finita, pero sí.
¿Pero tú crees que es bueno una pizza?
Una pizza de dieta mediterránea, ¿no?
Sí, es buena la pizza para...
No sé.
Hombre, depende de qué pizza sea.
Ya. O una hamburguesa gorda. Me comí una hamburguesa, es buena. Se puede comer una hamburguesa.
O sea, a mí si la carne es buena...
Sí, la carne es buena, sí.
O sea, una de... De estos sitios famosos, ¿no? Pero una...
¿Sabes? Del McDonald's y del Burger, ¿quieres decir?
Sí, de eso.
No sé por qué andamos con tanto...
Yo qué sé, pues acaso vienen con dinero un día.
Es que como ahora... ¿Y un filete gordo? ¿Filete gordo se puede? Un
filete gordo de ternera, tío, eso es sanísimo filete también.
Ya es que como ahora dicen que no, que es todo malo, ¿no?
Por lo que veo, Fran, mientras sea gordo, sí, da igual.
Todo gordo. Una tortilla, me comí una tortilla ahora gorda también.
Una tortilla gorda.
¿Tenéis tortilla por ahí?
Tenemos tortilla, si no, no sería Mindfax.
Dame tortilla.
Con cebolla. Con cebolla.
Eso queda por otro episodio. Voy a comer tortilla, dale, pon la careta, sí. Vale.
¿Pero si vas a comer tortilla?
Claro que voy a comer tortilla.
O sea, es que no tienes vergüenza ni quien te la ponga.
Está,
no,
está gorda la tortilla.
Pues va, también está gorda.
Vamos a empezar.
Joder, te lo digo. Mientras la frase ceba.
Pues se lo ha comido, ¿verdad? Qué tío.
Vale.
Está poniendo gordo.
Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es MindFacts.
Bienvenidos a MindFacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y te hablas con la boca llena.
Joder, es que es vergüenza.
Vergüenza ajena.
Da un poco de asco esto.
Qué vergüenza ajena. Es que además estás dejando la esponjilla del micro, tío.
Jesús Callejo, ¿cómo estás?
Pues mi micrófono está un poco más limpio que el tuyo, pues lo estás dejando de migas.
Alberto Espinosa, ¿cómo andas?
Pues aquí, pasando vergüenza.
Ya terminé.
¿Cómo estás, Sergio Cordero?
Pues yo con la tortilla ya comida, con lo cual no puedo manchar.
Recordamos, por cierto, ahora ya fuera bromas, que MindFacts tiene una buena acción en mente siempre. ¿Y la que estamos desarrollando es?
Pues mira, en esta fase de la temporada lo que vamos a hacer es echar una mano a la gente que lo necesita tanto después del terremoto de Turquía y Siria. Y estamos haciendo una donación de alimentos por cada comentario que nos dejen en su plataforma de redes sociales los oyentes. O sea, que estamos intentando paliar las devastadoras consecuencias de ese terremoto.
Y esta semana en MindFacts no hablamos ni de hamburguesas, ni de pizzas, ni de filetes gordos, ni de tortillas. Hablamos de alimentación, pero de algo más sano. Hablamos de suplementos alimenticios. Que decía Espi antes lo de la dieta mediterránea. Y fíjate que esto lo hablaba ayer, precisamente. En realidad, el ser humano... que puede comer de todo, si tenemos verde, si tenemos carne en la medida justa, ¿qué más necesitamos? ¿Por qué necesitamos suplementos alimenticios con lo que tenemos ya en el plato, ¿no? ¿Nos debería ir bien?
Bueno, es que una cosa es tener alimento y tener sustrato para vivir y otra cosa es para estar en las mejores condiciones, en condiciones óptimas. Entonces el cuerpo humano necesita una serie de compuestos que tienen que ser ingeridos por parte exógena, no los podemos generar nosotros mismos. Y no siempre tenemos, por desgracia, debido a nuestra nutrición y debido a nuestra actividad, no siempre tenemos todos esos compuestos en nuestro organismo, con lo cual hay veces que hay que suplementarlos de forma externa para poder tener una vida completa y una salud de hierro.
¿Pero qué pasa? ¿Que no nos vale con la comida normal?
Hay muchas veces que no, porque ya veremos que no solo es la comida, sino nuestros hábitos de vida están haciendo que nuestro cuerpo no esté generando todos esos nutrientes de forma óptima.
Vale, pues vamos a hablar de los suplementos alimenticios en el mismo orden que hacemos habitualmente, desde la historia hacia el presente y el futuro de los mismos. Yo no sé cuáles serían los primeros suplementos alimenticios, que se puede llamar así, complementos, algo más allá de lo que se nos pone en el plato. ¿Quién sería el inventor de esta idea?
Del suplemento, ¿no?
Sí, ¿no?
No hay un origen ni hay una persona concreta, teniendo en cuenta que el ser humano desde nuestros inicios somos omnívoros, es decir, comemos todo lo que se mueva y todo aquello que nos proporcionará proteínas, eso estaba claro. No es lo mismo, evidentemente, la dieta que tendría el hombre paleolítico que la que tendría el hombre neolítico que la que tendría un sumerio o un egipcio de hace 5.000 años.
Bueno,
eso es evidente.
La dieta paleolítica se ha puesto de moda ahora, ¿no?
Sí, pero aquí quiero hacer yo un inciso.
A ver,
la dieta paleolítica que se ha puesto de moda no tiene nada que ver con la dieta paleolítica original.
Porque no salen a cazar y esas cosas.
No, básicamente porque la dieta paleolítica original estaba muy basada en raíces e incluso en cadáveres de animales, cosa que ahora mismo no creo que nadie vaya a comerse el cadáver de ningún animal, ¿no? De esa forma. Entonces, la dieta que nos quieren vender como paleolítica, que el concepto no es malo, porque al final lo que viene a ser es una dieta menos procesada y más basada en vegetales y proteínas de alta calidad, no tiene nada que ver con la dieta paleolítica original. Y de eso hay varios estudios, pero bueno, ya sabes que el marketing vende y que hay que ponerle etiquetas a las cosas.
Entonces, ¿descartamos la dieta paleolítica actual?
De momento la descartamos, vale. que es ingerir carne a mansalva, ¿no? Porque también dependía de eso. Ten en cuenta que cuanto más actividad tuvieras, nos vamos a la parte paleolítica. Entonces, los cazadores-recolectores, pues estaba claro, cazador-recolector, todo tipo de hierbajos, de raíces y, por supuesto, todo aquello que cazabas. Hasta que ya nos convertimos en agricultores y ya nos convertimos en ganaderos. Entonces, ya, bueno, ya no había que ir a buscar al animal a lugares donde eran más propicios al animal que te cazara a ti, sino ya domesticarlos. Y es verdad que la dieta va cambiando, eso está claro, ¿no? Incluso pues la intolerancia que tuvimos a la lactosa ya no la tenemos, que en su momento lo era. Empezamos a domesticar el trigo, por ejemplo, que también se domesticaban los vegetales. En fin, todo eso ha hecho que nuestro organismo sea diferente y que seamos más tolerantes o intolerantes a determinadas sustancias.
Me hace gracia lo de domesticar el trigo, me imagino al trigo salvaje huyendo del ser humano, intentando atacarle para no ser cazado.
Pues así también se llama un poco el trigo o el cereal salvaje, ¿no? Sí. Que hay un poco que domesticar, pues a través, ya sabes, de los injertos y de tantas y tantas cosas que se han hecho, algunas veces para mal, ¿eh? También al entorno, ¿no? Que nos rodea y que llamamos naturaleza en general. Pero bueno, es cierto que si nos vamos un poco a lo que es ese producto milagro, ¿no? Ese producto que el ser humano desde milenios ha ido buscando para, bueno, para dos cosas. Primero, para evitar enfermedades. Y segundo, para intentar prolongar su vida de forma indefinida, ¿no? Son los dos objetivos, ¿no? Aquel producto panacea, sabes que es una palabra griega que viene de pánacos, que significa, en fin, conseguir remedio para todo. Bueno, pues se ha intentado buscar por todos los métodos posibles y, por supuesto, utilizando todos los productos que están a nuestro alcance. Y cuando digo todos los productos a nuestro alcance, me refiero también a los minerales. En fin, la ingesta de cobre, de oro, de mercurio, de jade, pues en fin, eso ha sido habitual, aunque ahora nos parezca
un buen
sorprendente.
Filete de oro, ¿eh? Un buen filete de cobre.
Lo del cobre es...
Sí, no, hay gente que lo ha hecho. Bueno, dentro de la mentalidad que tenían nuestros antepasados y de los, bueno, y de los supuestos alquimistas que anunciaban este tipo de productos, en fin, no a lo bestia, es decir, estamos hablando de destilaciones, en fin, de cantidades mínimas, pero bueno, que contenían estos productos, vamos a llamarlo así, de minerales o metálicos en algunos casos. Es verdad que la mayoría eran vegetales, ¿no? Por supuesto, la farmacopea vegetal que tenemos es inmensa y eso desde épocas pretéritas. Siempre se ha pensado y se ha ido descubriendo paulatinamente que no hay un árbol, que no hay una planta, que no hay un producto vegetal que no tenga unos principios activos que sirvan para nosotros, para nuestras defensas o para aumentar nuestro sistema inmune. Eso está claro. Y luego, pues, productos nauseabundos que se han utilizado, ¿no? Pues desde, yo qué sé, el semen, la sangre menstrual, ojos de rata, lenguas de víbora. Todo ese tipo de cosas, sí, pero siempre con la misma finalidad. Es o bien para curar determinadas enfermedades o bien para intentar prolongar nuestra vida. Y ahí ha generado muchos mitos, en fin, el mito o la panacea, pues de aquel producto, bueno, milagro, como podía ser la triaca, ¿no? La triaca se utilizó durante muchísimo tiempo, sobre todo desde el siglo III antes de Cristo hasta prácticamente el siglo XVIII, que ya queda en desuso, pero la triaca era un polifármaco, eran componentes, muchos componentes de todo tipo, tanto vegetales como minerales como orgánicos. Había dos componentes básicos, eso sí, coinciden casi todos los textos, que uno era el opio y el otro era la carne de víbora. Pensaban que estos dos productos, en combinación con muchos más, de hecho las triacas clásicas, por ejemplo, tenían hasta 70 productos diferentes. Pasa un poco como el vermú, ¿no? Yo he tomado vermú que tiene 70 plantas distintas.
Como un gin tonic.
Como un gin tonic, pero a lo bestia. Y la triaca, a ver, estaba además accesible casi a todo el público. Dependía del número de productos y sobre todo si eran productos más difíciles de conseguir, como yo que sé, podía ser la raíz de mandrágora, pues encarecía el producto. Pero llegaba prácticamente a todo el mundo, las clases altas, las clases sociales, por supuesto los monarcas y los papas son los que mejores productos tenían. Y luego muchas veces surge la triaca para dentro de las clases más nobles, y sobre todo los jerarcas y los tiranos, para no ser envenenados. Entonces buscaban un producto para que si tú lo tomabas, pues sirviera de contrafármaco contra aquello que te habían intentado meter para envenenarte. Y eso le pasó, por ejemplo, a Mitrídates. Mitrídates, que era el rey de Ponto, en fin, era uno de los reinos de Asia Menor. Mitrídates VI, que cuando lucha con Pompeyo y al final Pompeyo le derrota, él, Mitrídates, se había hecho inmune al veneno, precisamente por ingerir muchísimo de estas sustancias. Se intenta suicidar porque sabe que Pompeyo le va a dar una muerte todavía mucho más innoble y mucho más humillante, y él no puede suicidarse con veneno porque es inmune al veneno por la cantidad de fármacos que se había ido metiendo a lo largo de su vida, y al final tiene que pedirle a un soldado que le pegue un espadazo en el cuello para poder morir. O sea, te lo digo porque ya desde entonces, estamos hablando de
tenía buenas defensas el hombre.
Del rey de Ponto, que estamos hablando del siglo II antes de Cristo, ya existía ese criterio que tú podías quedar inmunizado a determinadas enfermedades, sobre todo al veneno, que era el peligro mayor que tú podías tener, bien por ingerirlo de forma voluntaria o involuntaria. Y desde ese momento pues ya surge todo. Ahí podemos hablar de la alquimia. Sabes que la alquimia, los dos grandes procesos o finalidades que tiene la alquimia, por una parte es la transmutación de metales innobles, como puede ser el plomo, convertirlo en oro, y por otra parte es conseguir la piedra filosofal, que es la panacea. La piedra filosofal, en fin, con un tipo de procedimiento, en fin, todo ya sabéis que tiene también como las tres fases. Y luego, utilizando una serie de componentes, muchas veces a nivel simbólico, como puede ser el azufre, como puede ser la sal, y todo eso para conseguir que puedas alargar tu vida y transformarte también incluso a nivel interno, porque la alquimia tiene también una parte mística, una parte de transmutación y trascendencia interna. Bueno, pues evidentemente muchos productos alquímicos y muchos alquimistas eran requeridos por las grandes cortes, ¿no? La de Rodolfo II de Habsburgo, por ejemplo, en Praga, y por supuesto también nuestro Felipe II en el Escorial tenía su laboratorio de alquimia con el mismo objetivo. Es decir, esa es la gran paradoja, ¿no?, de los grandes gobernantes. Cuando tú lo tienes todo, cuando tienes un poder omnívodo, tú lo que no quieres es morir. Porque claro, morir puede morir cualquier vasallo, cualquier súbdito, cualquier esclavo, pero tú morir igual que los demás, que la muerte te iguale. Entonces siempre se ha intentado buscar ese remedio de la inmortalidad. Hay un ejemplo que conoce muy bien Sergio en la antigua China, que es Qin Shi Huangdi, el gran emperador, ¿no?, del siglo III antes de Cristo. Él, cuando empieza a tener los achaques de la vejez, ya empieza a sentirse enfermo, él se va a las islas más remotas del este de China, en fin, donde la tradición y las leyendas decían que vivían los ocho inmortales, y intenta conseguir los productos milagro para él seguir prolongando su vida. Claro, las burradas que hace o le hacen hacer, como por ejemplo ingerir mercurio junto con jade,
eso no es bueno.
Pues eso le precipitó su muerte. Pero bueno, lo cuento para que veas, si este hombre que lo tenía todo y tenía la posibilidad de llegar a cualquier isla, de hecho también la leyenda dice que en este tipo de navegaciones más allá, ¿no?, al este de China, pues descubrió Japón, ¿no? Y bueno, pues ahí tampoco encontró la fuente de la eterna juventud, como tampoco la encontró Juan Ponce de León, que es el que se le considera el descubridor oficial de Florida en 1513. Y sin embargo, pues volvió más achacoso y más canoso que cuando fue. O sea, que tampoco la encontró, a pesar de que todas las leyendas siempre incidían que en algún lugar determinado, en este caso del Atlántico, en este caso al sur de Florida, en este caso alrededor de las Bahamas, existía esa fuente de la eterna juventud. Esto es un mito recurrente, lo mismo que con el Dorado, lo mismo que con Shangri-La, lo mismo creo que con la Atlántida, lo mismo que con Paititi. Es decir, son mitos recurrentes donde se piensa que hay un lugar donde o bien hay médicos o hay científicos o hay chamanes que tienen ese producto, o bien tienes el producto virgen para poder conseguirlo y luego prepararlo, ¿no?, para tu ingesta y sobre todo para eso, para prolongar la vida o eliminar enfermedades. A la vista está, y no se conoce ningún caso, salvo algún caso excepcional de algún alquimista que sabemos su fecha de nacimiento, pero no la fecha de la muerte, pero en general todos han acabado con sus huesos en la tumba, como es menester en este tipo de casos por nuestra condición humana. Pero es cierto que la obsesión por conseguir esa panacea, ese suplemento alimenticio, esa vitamina estrella, ese producto milagro, ha sido una constante en el pasado y, por supuesto, en la actualidad.
Me llama la atención, ¿cómo has dicho que se llama ese compuesto? ¿Triaca, has dicho?
La triaca.
Que has mencionado que se utilizaba con diferentes fórmulas, pero por lo menos el concepto sí que era común, desde el siglo III a.C. hasta el siglo XVIII.
Sí.
Estamos hablando de 20 siglos de evolución humana, de evolución científica y de conocimiento, pero sin embargo eso se mantuvo, o me entiendo que evolucionó, pero ahí se mantuvo presente en nuestras vidas, ¿no? Cambió, o sea, la mentalidad.
Claro, pero es que se mantuvo presente al lado de otro tipo de productos que ahora nos pueden parecer rocambolescos, nos pueden parecer extravagantes, pero si tú vas a un museo de farmacia, y aquí en Madrid tenemos un par de ellos, si tú vas a un museo de farmacia y ves precisamente este tipo de productos, y a la vez estaba la triaca, ya digo, con distintos productos, ¿eh? Algunos tenían 14, otros tenían 28 y otros tenían 70. te puedes encontrar también el cuerno de un unicornio, que efectivamente el cuerno de unicornio
está
nunca
caro,
existió como
caro.
Tal. Pero sí estaba el diente de narval, que se confundió con el cuerno de unicornio y que se servía. O sea, tú raspabas un poquillo, lo echabas en algún líquido, pues se supone que eso te protegía con
el
muchas
enfermedades.
El polvo
de momia, que lo has comentado muchas veces también.
Claro, el cuerno de rinoceronte. Y luego, por ejemplo, el polvo de momia, de momia. Uh-huh. Es decir, cuando las momias las triturabas y también las ingerías pensando que si la momia lo que simbolizaba era la inmortalidad, pues tú también podías conseguir esa inmortalidad. El bezoar, por ejemplo, que son concreciones líticas que tienen algunos rumiantes que expulsan, entonces se piensa que ahí estaba el principio activo, que estaba precisamente la sustancia más energética, y ese bezoar luego se metía en líquidos, que puede ser agua, que puede ser vino, y luego eso también se bebía. ¿Al alcance de quién? El bezoar era una piedra muy rara precisamente porque no todos los animales pueden expulsarla. Pues también se hacía. Entonces, bueno, nos podemos encontrar toda una farmacopea nauseabunda, extraña, rarísima, pero que la finalidad era exactamente la misma. ¿Y dónde se buscaban los productos? Pues eso, en la naturaleza, por ejemplo, en las plantas, porque se pensaba eso, que, como decía Paracelso, Dios no ha creado ninguna enfermedad sin antes haber creado el remedio en la naturaleza, y otras veces en los animales, porque aquellos animales que eran más longevos o tenían más vitalidad, se pensaba que tenían también ese principio activo, igual que tienen, ¿no?, las plantas, entonces había que conseguirlo. De ahí también surge la creencia de los amuletos. O sea, ¿por qué una garra de oso, por ejemplo, lo utilizas como amuleto? Porque crees que ahí está concentrado también el poder del oso, igual que antiguamente los jíbaros cortaban cabezas y se llevaban las cabezas del enemigo, pero no de cualquier enemigo, sino del jefe de la tribu, es decir, del auténtico guerrero, del que había mostrado valor en la batalla. Todo eso forma parte, por una parte, de la evolución de la medicina y de la biología, pero también forma parte de nuestras creencias, de nuestras supersticiones, que a día de hoy han llegado. Porque luego comentaremos ejemplos del siglo XX y también del siglo XXI, como científicos, como premios Nobel, por ejemplo, pues también han apostado por determinados productos que luego con el tiempo no se ha demostrado su veracidad, pero sí que se han intentado conseguir que alguien pueda vivir mucho más. Y luego, pues grandes ejemplos más mediáticos, como Fernando Sánchez Dragó y muchas personas, que han propugnado pues una especie de elixir, de panacea también interna, muy accesible para la gente, y que eso te alarga la vida y, sobre todo, que es más importante, porque te puede alargar la vida y ser como una especie de vegetal.
Claro,
o sea, que,
claro, estar mal.
Y estar mal, eso no. No, alargar la vida y que seas vital, es decir, que tengas, de hecho, las vitaminas, luego hablaremos, porque muchos complementos son vitamínicos, vitamina etimológicamente viene de vida, es decir, que las vitaminas están hechas para aumentar tu sistema inmune y para que tu vida sea más longeva, sea más próspera y sea más saludable, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que se intentaba perseguir y con personajes mediáticos que a día de hoy son los que sirven de cabecera para que determinados productos, yo que sé, por ejemplo, no sé si os acordáis del Gerovital de la doctora Aslan, el Gerovital de la doctora Aslan, que estuvo muy en boga durante el siglo XX, prácticamente no había ningún actor, ninguna actriz de Hollywood que no tomara ese Gerovital, porque se decía que tenía unas propiedades tremendas, ¿no? Desde Marilyn Monroe hasta Mae West o Charles Heston, todos. Claro, si alguien famoso al que tú le das credibilidad, al que, en fin, para ti es un tótem, para ti tiene mucho carisma, se está tomando determinado producto, pues evidentemente tú también lo tomas. Que funcione o no funcione, eso está por ver.
Pues vamos a saltar ahora a la actualidad, al siglo XX, siglo XXI, pero antes de nada, con el menú histórico que nos ha preparado Jesús, tengo una duda, Espi. Que es...
Dígame. Espera, si llevo un segundo. Vale. Ya, le vas a dar otra vez.
¿Quieres pan?
Voy a coger pan.
¿Quieres pan? Porque la tortilla y todo el complejo vitamínico que... Ah, mira,
lo voy a coger integral.
Claro, yo te iba a decir.
Hay dos tipos.
Pues yo voy a coger pan normal, yo voy a lo loco. Pues yo creo que podemos poner la música y pasamos al siglo XX. Ahora come tú, venga, dale ahí.
Dale.
Está mejor el pan normal.
A mí el integral me gusta mucho.
¿El integral te gusta?
Ah.
Pero el pan normal, mira.
¿Es integral o es de centeno esto, Sergio?
Las dos cosas, integral y centeno.
Centeno, muy rico. Sí.
Todo lo bueno.
Muy bueno.
¿Y esto que tengo yo?
Ese es pan blanco normal.
Pan normal, ¿no? Vale, mejor. Vale. Me gusta más.
En vez de centeno me gusta mucho.
No, sí, está bueno.
Sí, pero con masa madre, los dos.
Sí, los dos con masa madre, ciertamente.
Claro. ¿Tú crees que a la gente le está interesando que comamos pan?
No sé, si no, creo que cambien de canal.
Ya, lo iba a decir. Es nuestro podcast, hacemos lo que queremos.
No, efectivamente, claro, me lo voy como quiero.
Está muy bueno. Bueno, pues vamos a llegar a la actualidad, a nuestros siglos contemporáneos 2021, Sergio. Y yo me imagino que uno de los grandes avances en este sentido llegó cuando fuimos capaces de, no sé si la palabra correcta es sintetizar, los principios activos que son beneficiosos para nuestro cuerpo, más allá de poder consumirlos directamente, como decía Jesús, de una planta o de un elemento natural. Ahí cambia completamente el cuento.
Sí, definitivamente los avances en tecnología y en química pues nos han hecho poder obtener esos principios activos de un modo mucho más directo y de una forma mucho más pura y concreta, ¿no? Eso ha beneficiado a la humanidad en innumerables ámbitos. Yo primero quiero hacer un anuncio, y es que no se nos tome este programa como una recomendación de nada. No somos médicos ni pretendemos serlo. Lo que vamos a comentar simplemente son nuestras propias experiencias e informaciones de terceros, y no queremos influir en nadie para que consuma nada.
Cuando dices nuestras propias experiencias, dices las tuyas.
Sí, 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 claro.
Vale.
Yo voy a hablar de la mía.
No estoy comiendo pan, ¿sabes? Tampoco.
Cada uno con las suyas.
Vale.
Pero no ha cambiado mucho la pretensión que... la pretensión que decía Jesús anteriormente de los poderosos en la antigüedad de ser inmortales no ha cambiado mucho. Y a día de hoy, pues también la gente que tiene altas capacidades económicas y sociales, pues... pretenden burlar a la mortalidad, ¿no? O por lo menos prolongar la esperanza de vida al máximo. Y eso se está logrando desde varios ámbitos. Y uno de ellos es del ámbito de la suplementación, que es de lo que venimos a hablar hoy aquí. Y hay muchos ejemplos. Jesús ha dicho antes, nosotros tenemos un escritor ilustre que acaba de fallecer, lamentablemente, que es Fernando Sánchez Dragó, que bueno, puede ser el mejor ejemplo de una persona sabia y con conocimiento que ha intentado... mejorar su forma de vida a través de ingerir varios suplementos. Jesús le conocía y creo que tomaba 50 o 60 pastillas diarias, ¿no?
Hasta 70. Bueno, hasta 70. Enseñó en su casa de Castelfrío, en fin, en ese Tíbet soriano donde él vivió y donde, por cierto, ahí murió. Pues él me enseñó su farmacopea, me llevó ahí a un cuarto y estaban ahí todas las cajas, todos los botes, todos los frascos, todos los mejunjes, todos los potinques, todos los elixires, y me lo enseñó, que luego es lo que dio a conocer en una obra también bastante conocida y bueno, bastante vendida, que era Shangri-La, el elixir de la eterna juventud, donde él contaba lo que tú decías al principio, él contaba sus propias experiencias. Él decía que era un cobaya y que no recomendaba nada, algo que no hubiera él probado directamente. Él muere de un infarto a los 86 años, pero evidentemente su cabeza era lúcida. Y sí, él hablaba de una serie de productos estrellas, que luego me imagino que saldrán a colación. Y para él eran productos estrellas que todos deberíamos ingerir siempre y cuando queramos tener esa vitalidad y sobre todo esa mente lúcida hasta el día que nos llegue la muerte. O sea, que la cuestión no es la longevidad, no es cumplir años por cumplir años, sino tener las neuronas muy activas. Y él, desde luego, fue un ejemplo y lo puso en marcha. Otra cosa es que también se beneficiara económicamente, porque muchos de los productos los vendía él y su mujer, ¿no? Pero bueno, que es verdad lo que tú has dicho. Y no solo el Jockey Race, por ejemplo, era uno de los productos estrellas que él recomendaba, pero es que, por ejemplo, Pablo Motos o Imanol Arias también han recomendado que el Jockey Race debería estar prácticamente en cualquier dieta alimenticia, en cualquier complemento de esta clase, por los efectos que se han producido.
¿Pero eso qué es, Jesús?
Ya eso no sé lo que es.
Es una seta, es un hongo. Es un hongo, fíjate, es un hongo tan específico el Jockey Race que antiguamente solo era privativo de los emperadores chinos. O sea, estaba prohibido que cualquiera pudiera recolectarlo y, por supuesto, que lo pudiera consumir, porque no había tantos. Había que buscarlo en una zona muy concreta de China, luego se sabe que en Japón también, luego hay distintas variedades del reishi, pero este en concreto, el Jockey Reishi, solo era privativo del emperador y, por supuesto, de su casa real, ¿no? Bueno, pues eso al final se popularizó, se ha democratizado y por lo tanto pues ahora puedes ingerir. Yo soy uno de los que cada mañana consumo una pastillita de Jockey Reishi, ¿no? Y efectivamente yo no sé si el valor nutricional que eso me puede aportar, pero es verdad que yo me siento pues mucho más vital cada mañana aparte del desayuno. Bueno, te lo digo un poco como ejemplo porque hay cosas que antes eran solo privativas de estos, de los grandes emperadores, y ahora... por suerte, pues bueno, ha llegado a todo.
Yo también tengo una experiencia con el reishi. Yo no lo tomo de continuo, pero lo he tomado cuando puede haber una oportunidad de contagiarme de alguna enfermedad, cuando hay mucho catarro, cuando hay mucho resfriado, incluso en el ámbito del COVID. Tomé reishi junto con otra planta que es el astrágalo, que también mejora el sistema inmunitario, y esto estamos hablando de que son suplementos que científicamente están probados que así funciona, o sea, que mejoran el sistema inmunitario. No es simplemente la ley del cotilleo del barrio, sino que hay estudios que lo avalan. Entonces, sí que puedo decir que el reishi a mí por lo menos me ha funcionado. No sé si hay una causalidad entre tomarlo y no enfermar, pero de luego hay una correlación entre tomarlo y no enfermar. Yo cuando lo he tomado junto con el astrágalo, pues es que no he cogido ni un resfriado. Lo cierto es que me ha ido bastante bien, y en invierno lo puedo recomendar, o por lo menos a mí me ha ido bien. Entonces estoy con Jesús, que últimamente, gracias a los estudios y gracias a que estos nuevos productos se van conociendo más. Antes eran elementos que solo estaban al alcance de muy pocas personas, muy potentes y muy poderosas. Ahora ya son suplementos que puede tomar todo el mundo, ¿no? Y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, hay uno que me llama mucho la atención, que es la ashwagandha.
¿La qué?
Ashwagandha.
Ashwagandha.
Sí, ashwagandha. Ashwagandha es conocida también como la Witania somnifera, y es la reina de la medicina ayurvédica, que es una medicina que se practica en la India, como todo el mundo sabe, basada en plantas naturales. Y hasta ahora no era muy conocida en Occidente, pero bueno, gracias a que estos suplementos también se están vendiendo más a nivel mundial, pues estamos siendo capaces de obtener también este tipo de productos que no serán más difíciles. Y por ejemplo, la ashwagandha está absolutamente demostrada por varios estudios científicos que es lo que se llama un potente adaptógeno. Los adaptógenos son aquellos elementos de suplementación que nos ayudan a relajarnos, a manejar el estrés y a bajar todo este ritmo que tenemos tan potente. Entonces, es buena contra la ansiedad, también aumenta la testosterona en los hombres, incluso parece que podría tener algún uso para crecimiento de pelo, cosa que me viene muy bien, para tomarla.
¿De dónde? ¿El pelo de dónde?
El pelo de la cabeza, que es el que a mí me falta. El resto voy sobrado.
La cosa es que crece algo.
Crece todo. Bueno. No, pero también, como dicen, que de testosterona... Y tiene un sentido, porque al final la testosterona y la caída del pelo están vinculadas, ¿no? Por esa transformación de la testosterona en dihidrotestosterona, que es lo que hace que se caiga el pelo y el folículo. Entonces, esta super planta, que es la ashwagandha, nos llega gracias a que, bueno, pues todo este tipo de suplementación cada vez es más común y cada vez se conocen mejor. Y estaba comentando, y me he ido un poco de madre, que, como bien ha dicho Jesús, los poderosos siempre han intentado prolongar su vida.
Porque... Yo te iba a decir que si todo eso está muy bien en teoría, pero que si hay gente que realmente a día de hoy está consiguiendo...
Hemos comentado el ejemplo español, sería Fernando Sánchez Dragó. Uh-huh. Ya hemos dicho que tenía un montón de pastillas y que aparentemente le fue bien, porque llegó hasta el día de su muerte, que murió con bastante edad, bastante lúcido y, según él decía, con todas sus funciones completas.
Con vigor.
Exactamente. Sí. Y luego a nivel internacional pues hay otros ejemplos, aunque se dice que casi todos los empresarios del mundo tecnológico toman suplementación, hay algunos que son más pronunciados que otros. Voy a dar dos ejemplos por no quedarnos sin tiempo. El primero sería Ray Kurzweil, hemos hablado mucho de él. Ray Kurzweil, el proponente de la ley del retorno acelerado, el jefe de ingeniería de Google y bueno, inventor del sintetizador, etcétera, una auténtica lumbrera. También es un hombre relativamente mayor, tiene 72 años y lleva tomando suplementación agresiva desde hace 30 aproximadamente.
¿Qué significa agresiva?
Agresiva serían pues entre 50 y 100 pastillas diarias.
¡Adiós!
Sí.
50 y 100 pastillas.
Entre 50 y 100 pastillas.
Es que lo he pensado antes con Sánchez Dragón. ¿Y no es mejor hacer una pastilla gorda? Que te entre todo ya de una sola vez.
Te tienes que meter por otro sitio. ¿Sabes?
Bueno, eso sería gorda. Hay algunas pastillas que no mezclan bien, hay algunos principios que no mezclan bien, pero bueno, al final un suplemento vitamínico viene a ser eso, un poco...
Pero 50 a 100 pastillas, bajo un pastillero que es como un bolso.
Sí.
Una mochila.
Claro, y luego tienes que acordarte cada 20 minutos una pastilla.
Es un poco sufrido, normalmente lo que hacen es toman unas cuantas por la mañana, otras a mediodía con la comida.
Pero unas cuantas que son 18, 19.
Sí, 20 a lo mejor, 20, 20 y 20.
Unas cuantas, vaya paliza.
Cuando has terminado, vuelves otra vez el ciclo, porque además encontrar por colores.
Sí, en el caso de Ray Kurzweil, que además también escribió un libro como Sánchez Dragó, que yo lo he leído y está bastante bien. Si tú ves la edad física que él tiene y la edad cronológica, no complementan. Es verdad que él está mejor de lo que tendría que estar un hombre de 72 años. No sé si podrá parar el reloj biológico absolutamente, pero hay que decir que el hombre está bastante bien. Y siempre lo está estudiando desde el punto de vista más científico, con estudios en la mano. Sin embargo, el que es más paradigmático y el que quiero traer, que también ha salido en prensa recientemente, es un otro empresario del mundo tecnológico que se llama Brian Johnson. Brian Johnson ha sido
el de AC/DC, el cantante.
Al de AC/DC,
sí,
claro.
Sí, exactamente. Tiene
joven no está.
Tiene el mismo nombre.
Ah, vale.
Creo que tienen hábitos un poco distintos. Bueno, este Brian Johnson y el otro.
A la birra.
Bueno, este hombre ha salido a la palestra por dos motivos. Primero, es un empresario exitoso. Tenía una empresa de plataforma de pagos online que fue capaz de vender a PayPal por $800 millones. Pero a los 45 años empezó lo que llama el proyecto Blueprint. El proyecto Blueprint es la intención de ganar la partida al tiempo.
Ajá.
Entonces, desde que empezó, que lleva como 2 años, él dice que ha sido capaz de revertir su edad física 5 años. Es decir, si empezó con 45, ahora él tiene 40.
Espera un segundo. En 2 años ha recuperado 5.
Sí. Eso es lo que él dice. Entonces, y así parece, que, ser, así parece ser en las pruebas que se ha realizado.
¿Que va a acabar siendo un bebé o como...?
Claro, como Benjamin Button, claro. Va hacia atrás.
Sí.
No, con que se establezca...
La se va a quedar en los 20.
¿Cuál es la edad
vida?
Ideal de un ser humano? Entre sí. los 25 y los 30, ¿no? 30, yo creo que sí. Esa es la edad perfecta. Pues imagino que su objetivo será llegar a ese punto cronológico, por así decirlo, aunque su DNI... sigue aumentando en años, pero su cuerpo no lo hace. Y es cierto que ha presentado diferentes pruebas y él, digamos que es bastante transparente y muestra su alimentación, muestra la suplementación, muestra las pruebas a las que se ve realizado y todas tienen muy buenos parámetros, hay que decirlo. Entonces sí que parece que él epigenéticamente está ganando tiempo a la edad real, al tiempo real, con lo cual podría mantener una longevidad mayor que el resto de mortales que estamos sometidos a la entropía, ¿no? Que nos va deshaciendo poco a poco.
¿Sabemos cuántas pastillas toma
sí,
el día este
señor? Toma más de 100. Más de 100 pastillas.
Es que, no, porque, es que eso no es vida.
Sí, sí,
no
sí.
No sé.
Parece loquísimo.
Ya.
Bueno, más que las pastillas que toma...
Prefiero morirme.
Casi las pastillas que toma me parece lo peor comparado con lo que come, porque aparte de este proyecto tiene también pues una nutrición muy agresiva.
Ajá.
Y él está, primero que es un vegano radical,
vale,
bueno, eso bueno, no me parece mal, ya. No me parece mal, bueno, pero ya te limita muchas opciones.
Claro.
Ya el disfrute de la vida puede ser otro. Y segundo, que siempre toma las mismas comidas. Es decir, hay una de las tres, tenemos tres comidas al día, desayuno, comida y cena. La cena es la que varía. Tampoco es que sea un festín, a lo mejor, bueno, pues una ensalada y tal, luego veremos. Pero la comida y el desayuno son siempre lo mismo. Que son un pudín de legumbres y verduras. Y un puré también que hace con frutos secos y frutos rojos.
Todo eso sin sal, claro.
Todo lo que te gusta.
Todo
eso. Todo eso lo que si quieres.
Y
empieza en la mañana también con un batido de algas.
Bueno, vale. Bueno,
que no. No sé. Bueno. Pero siempre come lo mismo. Y además él ha publicado las recetas para que todo el mundo pueda saber cómo hacerlo. Y según sus estudios y sus datos, tiene los nutrientes justos, necesarios y calorías exactas para poder vencer a esa temporalidad y poder ir reduciendo tiempo, reduciendo años al calendario en lugar de ganarlo.
Pero luego también hará una rutina física
sí,
y mil cosas.
Todos los
estas,
días
¿no?
hace una hora de deporte. Todos los días hace una hora de deporte.
Bueno.
Y, por supuesto, a lo que más importancia él le da es a esa suplementación, que también va muy influida o va muy orientada a mejorar el sueño. Porque, bueno, ya hemos dicho en muchas ocasiones que el sueño es uno de los pilares más importantes de la salud, sino el que más. Entonces, dormir bien es fundamental. Y la suplementación está muy ligada, o a él le va muy ligada también para esa capacidad de un sueño profundo, un descanso y, bueno, pues levantarse al día siguiente en las mejores de las condiciones. En este ámbito del sueño es muy común y ahora ya sabéis que las pantallas, un poco el tren diario, el tren de vida, nos ha hecho que nuestro sueño se vea perjudicado y es raro encontrar gente que no tenga problemas de algún tipo o bien que no duerma profundamente o bien que no duerma las horas adecuadas. Y en este ámbito también hay una tendencia a suplementar ahora mismo, especialmente con un producto que es cierto que el mundo tiene de déficit general, que es el magnesio. ¿Vale? El magnesio normalmente se encontraba en las verduras y los vegetales que consumíamos. Como quiera que el suelo en que se cultivan esas verduras y esos vegetales está desprovisto cada vez, es más industrial y está desprovisto de esos nutrientes, pues parece ser que tienen menos magnesio del que solían tener. Aparte, el uso de verdura pues tampoco es que haya ido creciendo, sino más bien al contrario, ha ido decreciendo, con lo cual el segundo déficit mayor de la humanidad es en magnesio. El primero sería en vitamina D, y ahora entraremos, pero el primero y principal es el magnesio. Por eso hay mucha gente que se está suplementando con magnesio. Yo mismo tomo magnesio por la noche. Y debo decir que a mí me va bastante bien. A mí me ayuda... Yo tengo un dispositivo que mide el sueño, como mucha gente, y puedo decir que cuando tomo el magnesio y cuando tomo melatonina, son las dos cosillas que tomo junto con alguna cosa más, pero normalmente de base melatonina y magnesio, mi analizador de sueño me dice que he hecho mucha mejor noche que si no las tomase. Con lo cual, el magnesio es algo que podría ser beneficioso. Vuelvo a insistir, no es todo ninguna recomendación. Si alguien tiene problemas de sueño, que consulte con su médico. Yo digo lo que a mí me ha funcionado, tomar magnesio.
Y hablabas de la vitamina D, la leyenda popular, que no sé si es cierta, es que la vitamina D la coges tomando el sol.
Claro, efectivamente, la vitamina D se sintetiza tomando el sol. Lo que pasa es que nuestra exposición al sol en tiempos modernos es muy menor en respecto a lo que era anteriormente, porque antes la gente trabajaba en el campo, la gente tenía que desplazarse a plena luz del día, y hoy en día, pues entre los coches, trabajar en oficinas, el sedentarismo al que estamos sometidos, pues hace que no sinteticemos esa vitamina D. Con lo cual, la vitamina D es casi, casi seguro que seamos todos deficitarios en vitamina D. Yo me he hecho alguna prueba también de vitamina D y me he tenido que suplementar. Es una suplementación sencilla porque se toma una pastilla cada semana y son pastillas pequeñitas, más o menos. Entonces no tienen la molestia de tener que estar tomando muchas. Y es cierto que, bueno, la vitamina D es que es esencial para todo. O sea, desde el sentido del humor que tengas en el día, la forma que tengas de encarar el día, eso ya te lo cambia directamente, hasta cómo opera en piel, en mucosas, en la digestión. Bueno, pues la vitamina D es importantísima para todo, para la testosterona, para todo. Y normalmente somos todos deficitarios en esa vitamina, con lo cual yo recomiendo que la gente que tenga problemas, pues se mire en un análisis de sangre si es deficitario o no en vitamina D y tomen las medidas adecuadas para balancear esa vitamina.
Además, ya sabéis que de las 13 vitaminas que existen y que además de una forma o de otra pues necesitamos, ¿no?, todos esos nutrientes en nuestro organismo, tanto la A, la C como la D son las tres vitaminas fundamentales para que aumente nuestro sistema inmune. Eso es fundamental. Luego, evidentemente, hay otras vitaminas como la B, incluso las 6 variantes de la vitamina B, pero en concreto la A, la C, luego también comentaremos la C, ¿no? Toda la parte mediática que ha tenido, incluso pues, en fin, con premios Nobel, incluso diciendo la dosis que sería recomendable, que también en algunos casos tendríamos déficit en esa vitamina C y que también al aumentarte el sistema inmunológico pues hace como una especie de protector, de escudo para que cualquier bacteria, virus o cualquier patógeno pues no pueda entrar en tu organismo. Son fundamentales.
Has dicho lo del componente mediático. Es verdad que la vitamina C, si se me permite la expresión, estuvo muy de moda. Se hablaba mucho de ella.
Estuvo muy de moda, sobre todo, fíjate, yo tengo un libro de un premio Nobel de química, que era Linus Pauling, en los años 70, 80, con todo el prestigio, ¿no?, que tenía este hombre. Él comentó que estábamos tomando muy poca vitamina C, y él recomendó que había que tomar, si no recuerdo mal, 3.000 miligramos de vitamina C, lo cual es 50 veces la cantidad recomendable, 50 veces. Y él decía,
más que recomendable, recomendada.
O recomendada, claro. Exactamente, sí, por eso, porque luego, evidentemente, cada uno. Pero claro, que en ese libro de Linus Pauling, de los 3.000 miligramos que tú puedas ingerir, a muchos otros científicos, y sobre todo biólogos y por supuesto médicos, les echó para atrás, porque diciendo, cuidado, porque puede haber una vitaminosis también. O sea, tan malo es el defecto como, claro, el exceso. Uh-huh. Pero él lo mantuvo hasta el último momento. Incluso, fíjate, revistas tan prestigiosas como la revista Times, en el año 1992, sacó un titular muy polémico. También se le echaron encima muchísimos laboratorios y muchísimos especialistas en la materia. Y el titular decía en la portada: el poder real de las vitaminas. Una nueva investigación muestra que pueden ayudar a combatir el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y el envejecimiento.
Patrocinado por Naranjas Manolo.
Y eso la revista Time. Y claro, y dentro de, ya te digo, de esas vitaminas, la D y sobre todo la C es la que dice que prácticamente es una especie de panacea. Mm. No pasa nada, eso decía Linus Pauling, que no pasa nada porque tú ingirieras muchas pastillas o mucha vitamina C. Luego, evidentemente, sí se ha demostrado que cuidado con la cantidad, porque ya digo, porque el exceso y el defecto tienen los mismos, claro, valores negativos.
Es que ojo con las vitaminas. Las vitaminas se dividen en dos grupos, las liposolubles y las hidrosolubles.
Adiós.
Las hidrosolubles, claro, no pasa nada porque tú tomes muchísimas vitaminas del tipo hidrosoluble, porque lo vas a eliminar por la orina. Pero las liposolubles te afectan.
¿Cuál?
Las liposolubles se eliminan vía hepática y entonces la puedes liar.
Sí, pero ¿cuál es cuál?
Pues mira, es que lo tengo un poco abandonado, tendría que buscar. La B, por ejemplo, es hidrosoluble, no pasa nada. Y la C ahora mismo no me acuerdo si es hidrosoluble o liposoluble. Voy a mirar, ahora mismo rápido.
Parece ser que hasta 2 miligramos, o sea, hasta 2.000 miligramos, perdona, 2 gramos al día no debería haber mayor problema.
Pero este señor decía 3.
Sí, él decía 3, es un poco superior. Bueno, pues es un poco más de lo que se tiene por seguro, pero bueno, era un premio Nobel, no era cuatro tíos haciendo un podcast, con lo cual algo sabría.
No, él además se ponía también como ejemplo, dice que él no había tenido un resfriado jamás desde que tomaba estas dosis de vitamina C.
Ahora, problemas de...
La C es hidrosoluble, pero ojo con la D porque la D es liposoluble, o sea, que ojo con una sobredosis de vitamina D. No
te yo tengo aquí una pequeña chuleta acerca de la vitamina
A, B y K son las liposolubles.
Yo tengo una pequeña chuleta de la vitamina C y hay estudios, 6 estudios concretamente, que dan como probado y sentado que la vitamina C es beneficiosa para la oxidación en general, es un antioxidante muy potente. Incluso podría ser también, tiene una afección menor en la peroxidación de lípidos, es decir, en el adelgazamiento, en cómo quemar más grasa. Mejora el flujo sanguíneo Y es buena para la inflamación y para el daño muscular.
¿Es buena para la inflamación? ¿Significa que inflama más?
No, es buena para la inflamación.
Vale, para evitar
la
inflamación.
Baja la inflamación.
Vale.
La inflamación. Entonces, todos estos son estudios que tienen base científica y que, bueno, pues han demostrado que efectivamente esa toma de vitamina C, que por desgracia en la alimentación normalmente no tenemos a nuestro alcance, pues hay que suplementarla de este modo. Y parece ser que el consenso es que hasta 2.000 miligramos o 2 gramos al día puede ser seguro. Yo he estado tomando también en invierno y debo decir que no tomo ni un resfriado. No, otra vez más, no digo que haya causalidad, pero sí hay correlación al menos. Yo lo he estado tomando y no he tenido nada.
Yo tengo un problema con esto, vamos a ver. Que son muchas cosas. O sea, que si tengo que tomar magnesio, que si tengo que tomar vitamina A, B, no sé cuántas hay, B, vitamina C, vitamina D, vitamina K, pero ¿cuántas vitaminas hay?
Y nos falta la reina del...
13 vitaminas.
La reina de la suplementación, que son los ácidos grasos omega 3.
Omega 3 tengo que tomar también.
Sí.
Se me está haciendo muy difícil vivir con todo esto.
Y yo que Reisi.
Y el Reisi. ¿No pueden inventar para el futuro...
Y el astrágalo.
Y el otro, la cosa está.
El casaguanca.
¿Una pastilla gorda para todo?
Sí, está de camino, por así decirlo. Se está estudiando.
No, supositorio no. Pastilla. Por la boca, por favor.
Lo que se está planificando para un futuro es lo que llaman un laboratorio en chip. ¿Vale? El laboratorio en chip sería como una pegatina o un pequeño parche que te pusieras en un brazo.
Sergio está sacando la tarjeta para comprarlo.
Yo sé que yo soy el beta tester número uno, está claro que sí. Y lo que haría sería, a la vez que te analiza cuáles son tus carencias o si estás en los puntos óptimos de cada una de los parámetros que hemos estado comentando, aquellos en los que tuvieses déficit te los suplementaría. Es decir, tendría una serie de depósitos internos que podría ir mostrando o volcando al torrente sanguíneo para que tú tuvieras la cantidad oportuna de cada nutriente en cada momento. Es decir, que te iría balanceando.
Como llevar una vía y un gotero conectado.
Exactamente. Sería una especie de tiempo real, en tiempo real, una mejora de todos tus parámetros vitales.
Ya. Yo creo que soy más de chuleta, ¿eh?
Nos ha jodido.
Yo creo que soy más de tortilla también.
Gorda.
Sí, tortilla gorda siempre. ¿Quieres tortilla?
Un poquito, si
tortilla,
me
vete poniendo la música de salida y vamos a comer.
¿En serio? ¿Pero nos vamos ya? Qué cortito se ha hecho.
¿Quieres más vitaminas o qué?
No, está bien así.
¿Dónde está tu tenedor? ¿Tu tenedor es este de aquí o cuál es?
Creo que es ese.
Sí, seguro.
He compartido con vosotros.
A ver si vas a compartir vitamina. Coge tortilla, que te veo muy delgado, hombre.
No puedo subir la música a la que me como la tortilla.
Voy despidiendo a los
cúbreme
demás.
Mientras, sí, cúbreme no mientras me como la tortilla.
Jesús Callejo, gracias una vez más y hasta la semana que viene.
Pues nada. A todo un placer y sí que nos hemos nutrido, por lo menos a nivel intelectual.
Sí, sí, desde luego que hemos salido de aquí, Sergio Cordero, más fuertes que nunca.
Sí, sí, además con la tortilla que hemos dado una cuenta de ella, pues eso también son suplementos en vena.
Yo voy a tomar tortilla, entonces por no dar más asco de lo necesario, ¿por qué no despides tú el programa, Alberto Espinosa?
No sé si voy a saber hacerlo.
Sí, Aldo, tú. No lo vas a hacer peor que yo, tú tranquilo.
Pues no te creas.
Venga, dale, tú dale.
Bueno, pues muchísimas gracias, amigos, ya sabéis. Como decía Super Ratón, vitaminarse y mineralizarse, ahora sí, ¿no?
Recuerda el Twitter.
El Twitter de Mindfast, que es Mindfast, arroba Mindfast guión bajo. Arroba Mindfast guión bajo, que es donde tenéis que poner todos los comentarios buenos, malos, negativos, positivos, que queráis. Y aparte, en cada plataforma de podcasting, como Spotify, Apple, iVoox, pues nos ponéis 5 estrellazas, ni una menos. Comentarios positivos o negativos, lo que queráis, pero las 5 estrellazas nos las ponéis.
Te está quedando largo día, Dios ya, hombre.
Es que no hemos dicho nada más, ¿no?
Ya está, tú ya.
¿Ya está?
Sí.
Bueno, pues chao.
Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.
El próximo programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse. Mindfacts.